El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el viernes? Espero que bien y que tengas preparado un interesante fin de semana. Si hablamos de deporte, va a ser un fin de semana muy clásico, porque se juega el clásico. Y será el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, ese primer Barça-Madrid de la temporada. El primero después de que se fueran Cristiano y Messi. De él vamos a hablar mucho, pero será después de que en apenas 3-4 minutos Rodrigo y yo te pongamos al día de todo lo que tienes que saber de lo que ha pasado en el mundo del deporte. Así que venga, vamos ya con ello. A dos días del clásico, Rodrigo Ancelotti cuenta con Hazard, con Carvajal y con Benzema.
Los dos primeros han trabajado con normalidad sobre el campo, aunque les falta ritmo y apuntan al banquillo. Benzema se ha quedado en el gimnasio, pero mañana completará la sesión y será titular en Barcelona junto a Vinicius. Con los delanteros a punto, lo que más le preocupa a Ancelotti es la defensa.
Lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. Intento de focalizar los jugadores en este aspecto.
El Barça parece que juega al despiste con Jordi Alba.
El internacional español sufre un esguince leve de tobillo desde el miércoles y hoy no se ha entrenado, pero Koeman cuenta con el lateral izquierdo. Sí se confirman las bajas de Pedri, Araujo, Braithwaite y Dembélé.
Y en el Atlético de Madrid se da por hecho que Luis Suárez va a volver al 11 contra el líder, contra la Real.
El uruguayo jugará de inicio, su acompañante saldrá de la terna que forman Griezmann, Joao Félix y Correa. Sin Llorente, todos los esfuerzos se centran en recuperar a Savic. Hoy el montenegrino tampoco se ha ejercitado y en previsión de que no esté, Simeone ha ensayado con una defensa de 4. El partido el domingo a las 9, el rival, la Real de Alguacil.
Un gran partido en el Wanda contra el Atlético de Madrid, así que nada, intentar recuperar. Porque el esfuerzo ha sido enorme y bueno, con los que estemos disponibles iremos como siempre, con la misma humildad pero con la misma ambición.
Hay noticia en el Rayo Vallecano porque renueva a uno de sus importantes.
Álvaro García seguirá en Vallecas hasta 2026. El extremo está siendo uno de los más destacados en este arranque de temporada con 3 goles en 9 partidos. Además está recuperado de sus molestias y al igual que Savelic y Baliu estará ante el Betis el domingo a las 6:30.
Desde que estoy aquí 100% que sí, que estoy en mi mejor momento y como estamos felices viendo que todo va bien, pues ha sido todo muy fácil.
En el Getafe la noticia es que Eric Cabaco ya no está en la enfermería.
El central uruguayo deja atrás su lesión de tobillo y apura para estar el lunes contra el Celta. Yankto, Vitolo y Mata siguen con sus procesos de recuperación y no serán de la partida.
¿Y qué tienes que saber de Segunda División? Pues que anoche se cerró la 11ª jornada y hoy arranca la siguiente, la 12ª.
De abajo arriba en lo que respecta a los nuestros, el domingo a las 9 Las Palmas Alcorcón, mañana también a las 9 Leganés Tenerife y a las 4 Ibiza Fuenlabrada. Hoy hemos jugado el partido de la 1 con el abuelo de la categoría, el fuenlabreño, 39 años recién cumplidos, Juanma Marrero.
El abuelo, el cascarrabia, que tengo bastantes apodos, pero bueno, estamos bajo el cariño y dejé una tarta, entre todos ahí me cantaron, o sea, fue una cosa la verdad que muy especial y muy emotiva para mí, que me cogió por sorpresa.
En baloncesto, el Real Madrid ganó en Europa, pero hay una mala noticia.
Nuevo triunfo de los de Lasso anoche frente al Fenerbahce en la Euroliga, pero ha caído William Goss. El base estará aproximadamente un mes de baja por un problema en un tendón de la mano izquierda. Y apunta a Nacho, sonido de Lasso, muy de entrenador. Vincent Poirier atrapó 17 rebotes, nuevo récord de la historia del Real Madrid en la Euroliga, pero...
Si me oye me va a matar. Vince Poirier ha hecho 17 rebotes. Esto es récord, ¿no? Nuestro. 17 rebotes. Para mí no ha jugado bien. Para mí no ha jugado bien, un buen partido Vince. Y ha hecho 17 rebotes. Bueno... Entonces no habrá jugado tan mal, ¿no? Pero yo creo que le ha hecho muchas cosas bien para el equipo, independientemente de que no ha tenido un gran partido.
Bueno, pues la mirada del entrenador. En Fórmula 1, Fernando Alonso va a correr por la gente de La Palma.
El piloto asturiano lanzará una plataforma para recaudar fondos para la isla. Lo ha anunciado desde el Gran Premio de Estados Unidos que se celebra el domingo por la noche. Ahora empiezan a desarrollarse los primeros entrenamientos libres. También el domingo, Gran Premio de Emilia-Romagna de motociclismo. Será la despedida de Valentino Rossi de la competición en Italia. Miller ha sido el más rápido bajo la lluvia en MotoGP. Espargaró tercero y Quartararo 16º. En Moto2, el madrileño Augusto Fernández el mejor. Y en Moto3, Pedro Acosta 2º. Podría ganar el Mundial este fin de semana.
Mira, llevo tanto tiempo ya como, ay, que lo cojo, pero nunca lo termino de coger. Y si lo puedo terminar aquí, estaré contento porque tendré dos carreras para disfrutar. Y si no, estaré contento también porque vamos por timado y el circuito me gusta bastante. Al final presión no hay, solo tenemos que hacer nuestro trabajo.
Y acaba de pasar ahora mismo. Teresa Perales recibe el premio Princesa de Asturias del Deporte.
La atleta paralímpica está en el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde acaba de recibir el galardón. La zaragozana tiene 45 años y ha ganado 27 medallas en 5 participaciones paralímpicas. Sonido de hace apenas 10 minutos.
Tiene la palabra doña Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Majestades, altezas, premiados, señoras y señores, ¿qué me iba a decir en 1995 cuando oí las palabras "no vas a volver a andar", que el camino que iba a recorrer con mi silla me iba a llevar hasta aquí?
Qué grande Teresa Perales, 27 medallas, nada más y nada menos, y un ejemplo. Bueno, esto es lo que nos deja el gran deporte. Pero hay otro deporte, el que se juega en Madrid, en nuestra comunidad, cada fin de semana, el que te contamos, por ejemplo, los domingos en Madrid al Tanto. Un avance, Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contaremos muchas cosas, pero permíteme que me detenga en el partido que comenzará a las 12 de la mañana en Mata Piñonera entre el Sanse y el Badajoz. Y me detengo en ese partido por el Badajoz, un club que era capaz hace un cuarto de siglo de llenar gradas como las del Municipal de Santo Domingo de Alcorcón, los Prados de Parla, Luis Rodríguez de Miguel de Leganeso, las Margaritas de Getafe. Era uno de los rivales más esperados por los equipos de nuestra comunidad porque era capaz de acercar a muchos miles de aficionados a los campos madrileños, por la parroquia de extremeños que vivían en Madrid y por la afición que era capaz de desplazar hasta nuestra comunidad. Y era difícil. En aquella época la autopista o autovía de Extremadura era simplemente una carretera nacional.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, en realidad lo hacemos contigo, buscando tu complicidad, lo hacemos la gente de la redacción de deportes de Onda Madrid, con el mejor sonido del que se encargan nuestros técnicos, y ahora lo primero que hacemos es entrar ya al detalle del clásico. Enseguida vamos a hablar con dos hombres que han vivido muchos clásicos, cada uno a su manera. Ahora te los presento, pero antes, la última hora deportiva del Real Madrid, que hay que saber a 2 días de que se juegue el partido, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hay que saber que Benzema no se ha entrenado hoy, pero lo va a hacer mañana y estará disponible para Ancelotti, será titular. Hay que saber que Carvajal y Asar van a entrar en la lista de convocados y estarán preparados, si lo estima oportuno el italiano, para la segunda parte. Y hay que saber que mañana a las 4, último entrenamiento, y a las 3, rueda de prensa de Ancelotti antes de viajar hasta Barcelona a las 7 para jugar el Clásico el domingo a las 4 y cuarto. Se sospecha que Ancelotti puede repetir el equipo de Kiev, es decir, Courtois en la portería, Lucas, Militao, Alaba y Mendy atrás, Casemiro, Kroos, Modric en la sala de máquinas y arriba Vinicius, Rodrigo y Karim Benzema.
Escuchamos con qué sensaciones llegan los protagonistas del Madrid a Barcelona.
Que va a ser un partido muy intenso y creo que con una rivalidad, con unos piques seguramente en el campo y entre afición y jugadores y tal. Yo creo que al final es ir a muerte ahí a defender lo tuyo. Eso mola en esos partidos que hay un poco de fuego, ¿sabes? No, yo pondría el 2 de ganar fuera de casa, ¿sabes? Pero quizás es el karma luego te lo devuelve, ¿sabes? Y prefiero nunca decir.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. Esto es, defender bien es la llave para todos. Todas las veces que hemos tenido en esta temporada portería cero, hemos ganado los partidos. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. Intento de focalizar los jugadores en este aspecto.
Está claro dónde quiere poner el foco Carlo Ancelotti. En la defensa, su obsesión es que el Barça no haga goles y a partir de ahí crecer. Sabe que a partir de ahí el Madrid puede tener mucha ventaja. Bueno, esta es la última hora del Madrid. Vámonos con la del Barça. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de todo el ruido que rodea al Barcelona, lo cierto es que si logran derrotar al Real Madrid se pondrían por delante de los blancos en la Liga. Solo 2 puntos les separan en la tabla. El Barça no transmite buenas sensaciones, pero ha ganado sus 2 últimos partidos después del Clásico, ante el Valencia en la Liga y ante el Dinamo de Kiev en la Champions. Koeman cuenta con las bajas seguras de Pedri, Araujo y Dembélé y mantiene la duda de Jordi Alba, que hoy no se ha entrenado con el grupo después de recibir un golpe en el partido del miércoles ante el Dinamo de Kiev, pero parece que no tendrá problemas para llegar al choque del domingo. Lo más probable es que el técnico holandés apueste por un 4-3-3 con Ansu Fati como titular y Eric García, tras su sanción en la Liga de Campeones, volverá al centro de la zaga junto con Gerard Piqué.
Bueno, pues después de que conoces ya cómo llegan los dos equipos, vamos a pararnos un instante, te decía, para charlar con dos profesionales que han vivido muchos clásicos, cada uno a su manera. Bueno, no sé si lleva la cuenta. Carlos Martínez, hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
La voz de los clásicos, ¿desde hace cuánto? No quiero poner hacer que eres muy mayor, pero más o menos 30 y...
Como soy muy malo de memoria, hace poco me hicieron una entrevista y lo han buscado los compañeros de documentación. Creo que el primero que hicimos oficial de Liga es del año 99. Evidentemente Canal Plus empezó en su día en el 90, pero hasta el año 99 no tuvimos la oportunidad de hacer un clásico, porque recuerda que estaban catalogados y eran de interés general y siempre se daban en abierto.
O sea que a partir del 99 empiezas a ponerle la voz a los clásicos en la tele, en el Plus, luego ya en Movistar. Y cuando se acerca un clásico, ¿esa semana para ti cómo es?
Pues la verdad es que se parece bastante a una semana normal, y me explico. No es que sea un partido más, evidentemente es un partido diferente y hay que estar atento a muchas cosas y hay que los programas y las previas y todo lo que hay alrededor del partido es mucho más intenso que en cualquier otro día, ¿no? Pero digamos que no, yo no suelo cambiar mis rutinas para nada y me sigo informando del partido de la misma exacta manera que del resto de los encuentros y preparo el viaje exactamente de la misma forma, solo que pues cambian cosas a la hora de afrontar el partido, porque claro, la previa ya no es normal, no va a ser tan corta, será más larga y haremos alguna que otra cosa un tanto diferencial con respecto a lo que solemos hacer en cualquier otro partido de la temporada.
Bueno, como llevas ya unos cuantos años acercándote a los Barça-Madrid, a los Madrid-Barça, te ha dado tiempo a ver diferentes quintas. Ya la era Cristiano Messi, por desgracia, ya no está. Ahora estamos, se supone, en la Vinicius Ansu. ¿No te parece que es verdad que necesitamos héroes? Enseguida necesitamos héroes, pero que es un poco precipitado ponerles en el foco, que es un poco pronto.
Yo, fíjate, no tengo claro quién en este caso, que si antes el huevo o la gallina, quiero decir. No sé si es el periodismo, nosotros, inventando titulares para vender el partido, o son los propios clubes los que ponen en primera línea de fuego a estos futbolistas, porque realmente son estandartes hasta publicitarios, ¿no? Pero bueno, fuera del interés evidente que hay, especialmente en el Barça con Ansu Fati, porque parece que ahora mismo es el gran Mesías, ¿no?, entre comillas. Yo creo que en el Madrid, mientras haya un señor que se llame Karim Benzema en activo, estando como está, me parece que por mucho que lo esté haciendo bien Vinicius, que evidentemente lo está haciendo genial, pues es mucho decir que este es el Madrid de Vinicius. Yo creo que es mucho más el Madrid de Benzema que el de nadie en estos instantes.
Bueno, primero te pregunto por lo que esperas del partido y después de lo que suele pasar cuando acaba, en tu caso, el partido. ¿El partido cómo lo ves?
Pues mira, del partido no tengo ni idea, de la segunda pregunta te puedo decir exactamente lo que va a pasar y no me voy a equivocar nada. Pero del partido, la verdad, espero pues lo que suele ser habitual en este tipo de choques, ¿no? Pues un partido en el que no tengan mucho que ver cómo llegan los dos equipos, si uno llega mejor y el otro llega peor. Evidentemente parece que llega mejor en Madrid que en el Fútbol Club Barcelona, pero luego en estos clásicos lo que termina pasando es que se alteran los guiones y nada de lo que ocurra sobre el terreno de juego tiene que ver con lo que acaba de pasar previamente en partidos de Liga o de Champions. Creo que eso va a volver a pasar, que el partido va a ser algo diferente a lo que esperaríamos en función de cómo están los equipos, pero sí creo que va a ser muy entretenido porque hay mucho jugón todavía en el terreno de juego. Sí. Es verdad que no está Messi y es verdad que hemos perdido por el camino ya a Cristiano, pero lo que es seguro es que el clásico sobrevivirá a estas dos estrellas como sobrevivido al centenar anterior, ¿no?
Y lo que yo tengo claro, por lo que te conozco, es que también, pase lo que pase en el partido, después tú sobrevivirás al ruido que suele envolver una narración de un partido de este tipo. Tú ya tienes callo, ¿no?
Hombre, al final son 30 años con la máxima exposición, ¿no? Porque al final son millones de personas los que están detrás de estos partidos, son millones de personas escrutando tu trabajo, ¿no? Es verdad que de esos millones de personas solo hay un porcentaje pequeñísimo que se dedica a expresarse en las redes sociales, y digamos, claro, y que del pequeño porcentaje que se expresa en las redes sociales todavía hay un pequeño porcentaje aún menor que hace mucho ruido alrededor de lo que decimos. Pero no hay ninguna duda que cuando termine el partido daré un repaso por mi timeline de Twitter y veré cosas sorprendentes como siempre para
mí. Está claro. Oye, Carlos, que tengas suerte, que lo disfrutes sobre todo. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, Nacho, un abrazo.
Bueno, Carlos Martínez, la voz. Vamos ahora a la experiencia. Luis Milla jugó 70 partidos con el Barça, más de 200 con el Madrid. O sea, que le tocó ser protagonista de algunos Barça-Madrid, Madrid-Barça. Y además es de los pocos que puede decir que con las dos camisetas. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Me alegro de escucharte.
Todo que ya sabes que es mutuo. Oye, Luis, ¿cómo ves el partido? En Barcelona andan tan preocupados con sus problemas que casi se han olvidado un poco del Madrid. Esto sí que es nuevo. ¿A ti te parece que el Madrid realmente llega mejor que el Barça?
A ver, como sensación, y teniendo en cuenta que los dos no llegaban muy finos, pero teniendo un poco el calibre del último partido de los dos, llega mejor el Madrid, pero sí que es verdad que es claro que en los clásicos no tiene nada que ver que uno llegue mejor que el otro, porque luego después el partido te cambia, quizás aunque uno no esté demasiado fino, pero tiene necesidad y puede jugar de local, que es el caso que le pasa en este partido al Barcelona, pues igual la base de meterle mucha actitud, mucha garra. Lo que está claro es que las sensaciones que pueden transmitir no van a cambiar demasiado, porque de un día para otro no cambia la forma de jugar. Si tú no estás jugando bien, en tres días no cambia. Lo que pasa que sí que es verdad que hay una motivación alrededor del partido siempre, que hay una actitud que supone jugar este tipo de partidos y que luego tienes el estadio, el equipo que juega de local, tiene un estadio que está con muchísima actitud, que está muy motivado y que le empuja mucho a su equipo.
Oye, Luis, dime qué es lo que más te está gustando de este Madrid de Ancelotti.
A ver, empezó muy bien, pero tengo la sensación de que tuvo tres partidos pues que le faltó algo de actitud, le faltó algo de colmillo y me dejó un poco frío los últimos tres partidos, quitando el día del Shakhtar, que creo que el equipo se puso serio, se puso las pilas, el mono de trabajo, y a partir de tener esa actitud pues le metió cinco al Shakhtar. Me parece que el Shakhtar era un equipo creo que de segunda línea, un equipo demasiado atrevido, que tenía muchos problemas en defensa, que no tenía ningún tipo de profundidad y que el Madrid se aprovechó de eso haciendo un buen trabajo. Pero bueno, al final es un resultado para el Madrid muy bueno, porque al final los jugadores cogen confianza.
Sí, claro.
Pero bueno, a mí el rival no me decía nada. Es igual que con el Dinamo de Kiev, pero sí que es verdad que el Dinamo de Kiev, teniendo más o menos el nivel del Shakhtar, pues el Barcelona tuvo muchísimos problemas, porque es que el Barcelona tiene un problema serio, muy serio, con la portería rival.
Sí, es que no tiene gol.
No tiene gol, ni es un equipo que sea, pues bueno, pues al final pensábamos, bueno, se marcha Messi, que fue una sorpresa para todos, a ver cómo lo gestiona, y sí que te has dado cuenta de que, bueno, pues que Messi hacía mejores a los compañeros, que en momentos determinados donde los partidos estaban trabados y dentro de ese juego espeso que por momentos y por muchos momentos se le ve, pues aparecía él y desatascaba. Ahora no hay nadie que aparezca y desatasque esa situación.
Así es.
Entonces tiene que mejorar a nivel grupal, tiene que mejorar en las dos áreas, porque si no es muy complicado que pueda competir nada.
Oye, Luis, mil gracias, ¿eh? Que disfrutes del partido.
Un placer.
Que disfrutes del partido.
Gracias.
Bueno, la voz de la experiencia, del hombre que sabe lo que es estar en un lado y en el otro. En un instante te vamos a acercar a nuestra historia de hoy, que la verdad es que es muy sorprendente. Es viernes, así que casi apetece mucho, ¿no? Dentro de un rato irse al teatro. En este caso, hay un personaje que une, que fusiona perfectamente deporte y teatro, porque se ha pasado gran parte de su vida dando puñetazos de verdad y ahora resulta que los da de mentira, aunque es un gran actorazo. ¡Nos vamos al teatro! La historia nos la acerca ya Carlos Sánchez Blas. Carlos, cuando quieras.
No sé si es boxeador o actor, pero es artista. Representa la obra Bengala, una obra que cuenta con un solo actor. Un argentino de Quilmes, un tipo que nos ha regalado peleas legendarias en el Madison y en Las Vegas, y una persona que ahora está experimentando con una profesión muy especial. Sergio Maravilla Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo le va?
Bien. Camerino, muy bien. Aquí delante de ti, fenomenal. Camerino de los Teatros Luchana, a punto de salir. ¿Qué se siente antes de empezar?
Bueno, hay unas como unas mariposas, ¿no?, en el estómago. Siempre previo, según me dijeron, eso es lo más normal y natural del mundo. Así que creo que vamos bien, está todo controlado, digamos.
¿Qué impone más, un gancho del púgil rival o la indiferencia del público en un teatro?
Ostras, a ver, duelen las dos. El dolor físico creo que se siente más. Se pasa primero. Un gancho depende. Si es un gancho al hígado te puede doler un rato largo, pero no más que la indiferencia de la gente. Pero prefiero la indiferencia de la gente, que ya voy a buscar yo en el próximo acto, en la próxima palabra o frase, para poder ganarme ese cariño.
Te hemos visto pelear contra mucha gente, pero jamás te hemos visto pelear contra ti mismo. Aquí en el escenario peleas contra ti mismo.
Sí, contra mí mismo. El personaje que tengo, Bengala, es un tipo que tiene unos problemas monumentales y tiene una lucha que es encarnizada contra sus propios fantasmas, ¿no? Creo que ahí está él, sus fantasmas. Y los dolores que le provoca, y no es dolor físico, sino el no saber qué puede pasar cuando él está viendo qué es lo que se le aproxima. Él no quiere que pase lo que viene, pero parece ser que un tren lo va a pasar por arriba.
Cuenta la leyenda que Bengala, que se representa hoy y el próximo viernes, últimos días en Madrid, aquí en Luchana, es humor y es drama, es decir, como la vida misma, ¿no?
Sí, de humor tiene poco. Si te quedas hoy la vas a ver y tiene muy poco de humor. Tiene algunos toquecitos, algunas pinceladas que yo le pongo como... Eso soy más yo, Sergio Martínez, que Bengala. Pero sí que tiene mucho drama y tiene bastante de comedia negra también. Tiene un lado muy oscuro que es donde se hunde Bengala, que es donde está como sumergido, empantanado, ¿no?
¿Cuántos kilos perdías en un combate y cuántos kilos pierdes ahí en el escenario?
Bueno, en un combate de los más fuertes, de los más intensos, llegué a perder casi 5 kilos. Aquí pierdo hasta 2 kilos y medio, llegué a perder en las dos funciones que tuvimos de estrenos, en la primera y en la segunda temporada, lo di absolutamente todo y bajé 2 kilos 600 en cada una de las funciones.
¿Qué te emociona ahí arriba?
La conexión con el público y la conexión con las emociones de los personajes, porque además de Bengala, son 8 personajes más que interpreto yo también. Entonces, todos tienen su carácter, sus emociones, todos tienen sus pasajes oscuros, todos sacan a relucir sus vergüenzas, ¿no? Y es esa vergüenza que nos toca a muchos seres humanos, que nos identifica, que nos duele. Y es esas cosas, es eso lo que te carcome, que te corroe por dentro.
No sé si alguna vez en un ring has sentido miedo, a lo mejor atenazado. ¿Ahí arriba te asusta algo? ¿A veces se pasa miedo cuando uno sabe que está solo ante el peligro y no hay más actores?
Sobre todo cuando te olvidas la letra y no sabes dónde meterte, no sabes para dónde ir, te olvidas completamente la letra, te quedas en blanco. Pero bueno, ahí yo recurro a la veteranía, pues ya llevo unos cuantos años actuando también, y a lo de las charlas motivacionales, a no quedarme plantado, a no quedarme clavado en el sitio, sino saltar. Sé que abajo hay una piscina y tiene agua, entonces salto y me largo, me lanzo, pero sí que a veces da pánico eso de no recordar la letra.
Bueno, a un tipo que le dijeron que le apuntaban una pierna y él dijo que no, que iba a seguir peleando, tampoco le debe asustar mucho, ¿no? No le debe asustar mucho en la vida.
Hay muchas cosas que quedan en segundo plano, muchos temores que quedan en segundo plano. El haber pasado por eso, bueno, hizo que yo tome las riendas de mi vida, que las tome con un perfil diferente, distinto al que lo traía en ese momento. Ahora llevo yo los mandos de mi vida y eso hace que pierdas muchos de los miedos que tenemos, ¿no? Que todavía sigo teniendo, por supuesto, pero que hay muchos miedos que ya los superé.
¿Qué te gusta más? ¿Qué te toca más la fibra? ¿Un cinturón cuando lo ves en casa de campeón del mundo o un aplauso de una sala pequeñita como la del Teatro Lurchana?
¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Madre mía! Creo que ni siquiera... No es el cinto y no es el aplauso. Es haber logrado el trabajo. Cuando yo digo la última frase de Bengala o cuando suena la campana final y yo sé internamente que gané el combate, eso es... Eso no hay Dios que te pueda pagar. Eso no se paga con dinero. No hay dinero que lo valga. ¿Y con qué me quedo? ¿Con qué cosa me quedo más? ¡Wow! ¡Qué putada! Porque claro, yo estoy en el boxeo, estoy ya casi en la puerta de salida, estoy cerquita. Voy a ser campeón del mundo de vuelta el año que viene, pero ya estoy prácticamente con un pie y medio afuera. Entonces sé que me queda un camino largo por actuar. Voy a decir el boxeo, porque le voy a rendir ese homenaje, porque estoy aquí gracias al boxeo.
La última, estás a punto de entrar, el público esperando la cola. ¿Alguna manía, algún ritual innegociable antes de aparecer ahí en escena?
Trato de no tener rituales y creo que eso ya es un ritual. Como en el boxeo. Con el boxeo yo no quiero tener... En la Argentina le decimos cábalas. No quiero tener cábalas, no quiero... Esa gente que dice, entro al vestuario con el pie derecho. Si voy al baño y cojo el picaporte con la mano izquierda, nunca con la... No, yo trato de no tener... Y ya creo que eso ya pasa a ser un ritual y pasa a ser una cábala también, el no querer tenerlas.
Sergio Maravilla Martínez, boxeador, actor, un fenómeno, un artista. Gracias por estar aquí en Capilla, en el camerino con Onda Madrid. Mucha suerte.
Muchísimas gracias y ahí vamos, a por el título mundial y a por conquistar el corazón de la gente esta noche.
Qué maravilla de historia. Nuestro último minuto y en el enfoque es para La Otra Mirada, la de Joaquín Martín.
Muy buenas tardes a todos. No sé si es una sensación mía, pero me da que el clásico del domingo interesa menos que el debate sobre el estado de la nación de las Islas Feroe, por lo menos en mi barrio. A dos días vista no he detectado ningún enganchón dialéctico entre forofos que suele producirse en la semana previa al gran partido, por lo menos en mi barrio. No es que mi barrio sea el termómetro infalible de la calentura futbolística, pero les aseguro que falla menos que el CIS de Tezanos. Tampoco he detectado que los medios caldeen como otras veces el partido, ni en ningún forofo de tertulia con camiseta salirse de madre. No sé si la mala hora del partido influye en adormecer el ambiente, o si la aparente endeblez en la era post-Messi ha convertido este Barça en un rival que merezca perderse una buena siesta.
Bueno, pues nosotros venga a hablar del clásico, y el clásico a Joaquín le deja frío. Ya decía yo que era La Otra Mirada. Bueno, pues hasta aquí esto. Sabes que durante todo el fin de semana aquí en la Radio del Deporte de Madrid vas a tener todo lo que pase y va a ser mucho. Así que aquí te lo contamos. Ahora sigue la actualidad en el enfoque.